Sintonía, como cada miércoles nos llega nuestro gran amigo Pablo Velázquez, desde la Universidad Miguel Hernández, al que le agradezco mucho que esté aquí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Pues mira, nosotros encantados de que estés con nosotros cada miércoles aquí. Oye, te tengo que preguntar porque uno de los que es nombrado mejores científicos de la historia, Stephen Hopkins, murió esta semana.
Claro, justamente la semana pasada, el pobre hombre nos ha dejado y no le hemos dado un homenaje, con lo cual hoy día pensaba pues, dedicar el programa pues, a la gran memoria de Stephen Hawking y lo que nos ha dejado, ¿no?
Oye, ¿tanto ha dado Stephen Hawking a la ciencia?
Bueno, eso es un tema bastante interesante, porque lo hemos estado discutiendo con los estudiantes de doctorado. Y una de las cosas que la mayoría de las personas no sabe es que Stephen Hawking no ha recibido ningún premio Nobel.
¡Anda!
Ha recibido muchos premios, tiene incluso el premio Príncipe de Asturias, pero no tiene ningún premio Nobel y eso ha sorprendido mucho. Y resulta que Stephen Hawking, hay ciertas cosas que son realidad y otras cosas que pasan casi a la parte del mito. Y eso ha hecho que se engrandezca la figura de Stephen Hawking, siendo de que ha hecho mucho por la ciencia, pero los desarrollos finales que llegan a establecer el premio Nobel, pues no le han sido dados o otorgados porque no tiene los méritos para poder obtenerlo. Y eso es una cosa que complica mucho, ¿no?
Fíjate que el otro día, viendo reportajes sobre Stephen Hawking y todas sus teorías, había una en la que hemos hablado, tú y yo en más de una ocasión, que seremos la primera especie que viva en dos planetas distintos por la destrucción de la Tierra, y hablaba del tema de Marte, que incluso hablaba, que yo no sé si esto será verdad o no, incluso hablaba que llegaremos a controlar su atmósfera, que hoy en día es inhabitable, pero que llegaremos incluso a poder controlarla. O que viajemos a través del espacio y lleguemos al planeta más cercano, que nada más y nada menos que tardaríamos 75 años en llegar, siempre y cuando construyéramos una máquina que hoy en día sería inviable económicamente porque no nos interesa.
Hombre, hay una cosa que del espacio que nunca hemos discutido. Mira, a lo mejor podríamos hacer el programa hoy día hablando de Stephen Hawking, de las opciones, ¿no? Y es que en la actualidad el gran interés que existe en el espacio es llamarlas tal cual es rocas espaciales que tenemos a nuestro alrededor. Mucho cuidado con el hecho de confundirlos con cometas. No estamos hablando de los cometas, porque los cometas tienen unos periodos, etcétera, etcétera. No. Estamos hablando de la basura que está en el cinturón de Oort, que está aquí alrededor. Y esa basura espacial la tenemos más o menos cerca, porque está justo entre el final de los planetas, rocosos y el comienzo de los planetas gaseosos. Resulta de que toda esa basura que se ha juntado ahí, entre las cosas más interesantes para nosotros es que cada una de estas rocas, de estos semiasteroides irregulares, contienen un montón de materiales preciosos y un montón de materiales minerales útiles para la ingeniería actual de nuestro planeta. Y eso es una cosa que en la actualidad es extraño, porque ¿cómo se dan los permisos de explotación de una roca espacial? Y sí, es algo que el Ministerio de los Estados Unidos está viendo cómo poder hacer ese desarrollo, porque hay cosas que se han encontrado que pueden ser muy graves para la economía mundial. Una de ellas es que, ¿qué pasa si se encuentra un asteroide de un par de kilómetros de oro?
¡Ostras!
De plata. Eso existe. Lo que sucede es que, claro, si encontramos una roca, probablemente no la encontremos como de forma pues tan evidente que sea una roca completa de oro, pero sí vamos a encontrar una roca en la cual la extracción del oro va a ser muy fácil y va a contener mucho oro, producto de las colisiones espaciales que ha sufrido ese asteroide. Y eso es una cosa muy interesante, resulta que no lo tenemos tan lejos, es decir, que tendríamos que ir entre la Tierra, bueno, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y cuando ya pasamos de Marte a Júpiter, tenemos ahí el cinturón de Oort. Digo, porque si llegamos a colonizar Marte, podemos explotar el cinturón de Oort como si fuera una explotación minera. Y eso es una cosa muy interesante, porque si tú encuentras toneladas de oro, no lo puedes traer a la Tierra. ¿Por qué no lo puedes traer a la Tierra? Porque si no, el precio del oro baja y ya no tiene ningún sentido el costo o el precio del oro en la Tierra, porque se han encontrado materiales preciosos en el espacio que son fáciles de traer. Y eso es una cosa que, aunque tú no lo creas, preocupa en estos momentos a la economía estadounidense, porque ya hay empresas que han solicitado patentes de explotación de asteroides espaciales.
Fíjate.
Claro, así, ¿no? Sí, claro, ¿no?
Sí, lo que nos podemos encontrar en el espacio no lo sabemos, ni lo que tenemos aún en la Tierra, vamos a saber lo que hay en el espacio, ¿verdad?
Hombre, si llegamos a colonizar Marte, que lo haremos, esto va a suceder, y esto va a ser interesante porque implicaría de que se formarían empresas de fabricación, así como Made in China o Made in Taiwán, sería Made in Marte o Made in Cinturón de Oro, ¿no? Pero claro, todo sería fabricado ahí por la cantidad de materiales que hay y la posibilidad de poder rápidamente pues extraerlo fácilmente. Lo que sucede es que, claro, serían pues seguramente mandados a la Tierra, o implicaría la propia fabricación en el espacio de estas piezas o materiales que hay, ¿no? Eso sería una cosa bastante interesante, ¿eh? Vamos.
No, y tanto.
Pero eso es a futuro cercano, ¿eh? Estamos hablando de 150 años, como mucho 200 años, ya vamos a estar en eso.
Claro, sí. ¿Cuánto hablábamos de colonizar Marte? En nada, ¿verdad?
Bueno, la colonización con terraficación, es decir, que se convierta Marte en un planeta como la Tierra, eso va a ser unos 100 años más. La llegada a Marte será dentro de 10, 15 años, y un proceso en el cual pues, se quiera colocar una base espacial será dentro de 50 años. Tomando en cuenta de que si al final es verdad que en el 2045 llegamos a descubrir la inmortalidad física del ser humano, pues va a ser interesante.
Y tanto. Tú y yo nos iremos a Marte, Pablo, a ver qué hacemos nosotros dos allí, ¿eh?
Hombre, en Marte pues, va a ser interesante. Ahora, ¿qué vamos a comer ahí?
Eso ya no lo sabemos. Pero como decía el otro día el reportaje, seguro que algún sitio de hamburguesas encontraremos.
Hombre, algo encontraremos. Vamos, hay un barecillo, voy a decir, de carretera, un barecillo pues, interestelar, ¿no?
Sí. Yo creo que el primero que montará será McDonald's o Burger King, uno de los dos, ya verás.
Dios quiera que no, por el amor de Dios, que no sea verdad.
Hombre, me la juego contigo donde quieras, ¿eh?
Sí, lo triste es que pueda que eso suceda, ¿no? Aunque tú no lo creas, existe la posibilidad de que McDonald's cambie su rubro y la empresa como tal ya no se dedique a la fabricación de comida rápida o como queramos llamarla, ¿no? Sino que va a empezar a fabricar las impresoras de comida y se va a dedicar ellos a vender las tintas comestibles de aminoácidos esenciales. Y ese va a ser el nuevo McDonald's.
Pues nada, eso lo hacemos tú y yo, Pablo, y ya está. Si esto lo montamos...
Como corresponde ahí.
No, pues claro. Oye, aunque de Stephen Hopkins hablaremos en próximas ediciones, porque creo que, como muy bien dice Pablo, tiene un programa entero, habíamos prometido a nuestros oyentes que hoy hablaríamos de otro tema al hilo de lo que hablábamos la semana pasada, Pablo.
Efectivamente, nos había quedado colgado algunos medicamentos que habíamos tratado, que son los nootrópicos, y ellos, a la audiencia le hemos dicho de que íbamos a hablar un poquillo de ellos. Lo primero es definir qué son los nootrópicos, ¿no? Son estos medicamentos, porque son medicamentos como tal, que aumentan a nivel mental tu concentración. Y aquí viene la palabra mágica, inteligencia. Vamos a ver cómo se aumenta la inteligencia en el ser humano y también se aumentan pues algunas cualidades como son estar más despierto o tener una habilidad mayor de poder comprender acciones cognitivas. Y estos medicamentos existen más o menos desde la época de los años 70. Lo que sucede es que ahora se están sintetizando innumerables medicamentos nootrópicos porque se han encontrado de que así como está el espacio de las vitaminas para poder mineralizar el cuerpo, los nootrópicos están especialmente diseñados para poder aumentar las capacidades cognitivas, y aquí vuelvo a la palabra rara, inteligencia, aumentar y potenciar el nivel de inteligencia del ser humano. ¿Qué significa esto? Que tomando estos nootrópicos que existen, se pueden comprar, la persona, entre comillas, será más inteligente y tendrá capacidad de resolver problemas con mayor eficiencia y capacidad. Eso es extraño. Eso es extraño, siempre, ¿no?
¿Y tan extraño?
Sí, sí. Pero están considerados como medicamentos, es decir, en la actualidad los que se venden son de carácter natural para poder evitar la agencia de medicamentos que establezca si ese medicamento tiene efectividad o no, con lo cual pues es casi un potenciador más que uno puede comprar en una parafarmacia, porque al ser natural es un yerbajo, un conjunto de hierbas, plantas que se supone que tienen estas propiedades nootrópicas de aumentar la capacidad de ingenio, inteligencia y capacidad cognitiva en el ser humano, ¿no? Y eso es una cosa que hay que ser cuidadoso, porque estamos empezando a ver cada vez más medicamentos que hacen cosas más extrañas, y hay que ser, por no llamarlo de algún otro modo extraño, conscientes de que te pueden estar vendiendo la estampita, te pueden estar engañando perfectamente. Y claro, poder decir que estos medicamentos tienen una efectividad, pues siempre es dudoso. Hay que decir que todo medicamento que tenga una efectividad de que está en el 15% puede ser considerado un medicamento en el 15% de carácter placebo, porque el efecto placebo está en torno al 15%. El efecto placebo es que a ti te dan una pastilla de azúcar y te dice que eso te va a mejorar un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor del dedo del pie, y a ti te mejora un 15% el dolor de cabeza, de estómago o del dedo del pie. Y eso es un efecto placebo. Con lo cual, pues, estar dentro del efecto placebo hace que todos estos pseudomedicamentos, pues claro, se puedan vender, no se sabe si son efectivos o no, y claro, habría que ser cuidadoso con respecto a ese universo de condiciones que se nos está apareciendo cada vez más.
Pero lo que hace Pablo es calmarte el dolor, nada más.
Bueno, una pastilla, en este caso...
¿Una parte?
¿Los nootrópicos o los placebos?
Sí, los placebos y los... Bueno, los nootrópicos no, pero los placebos sí.
Los placebos no hacen nada. Normalmente es azúcar. No hacen nada.
¿Nada? O sea, cero.
Sí, cero, absolutamente cero. Por eso que son placebos. Es decir, que te han dado un vaso de agua diciéndote que eso contiene un medicamento que te va a ayudar.
Pero no es verdad, no es cierto.
No tiene nada. Tiene agua. Simplemente tiene agua. Entonces... Tú, por el efecto de creer que ese medicamento tiene capacidad de poder ayudarte, haces que disminuya el dolor.
Pero eso sí, es un tema psicológico.
Efectivamente. Por eso es que el efecto placebo está estudiado, se sabe que existe, y en ciertos casos es suficiente para poder mejorar muchas dolencias. Que eso es una cosa que también está muy estudiada. Es decir, ¿qué dolencia debe ser medicada con un placebo? Y eso es una cosa que es bastante extraña. Es decir, lo que tú tienes es un problema que cuando te dan un placebo, simplemente agua, y te dicen que ese agua pues tiene medicamento y te va a ayudar para poder eliminar algo, el proceso de calma y relajarte con el hecho de, bueno, esto ya cuando me haga efecto me va a funcionar bien, y va bien, y te funciona. Y ese es el efecto placebo.
Pablo Velázquez, como siempre, nos dejas muchas cosas ahí para que vayamos pensando y que vayamos haciendo las cosas bien. Y nos encanta tenerte cada miércoles para hablar en nuestro espacio de ciencia con Pablo Velázquez. ¡Pablo!
Muy bien.
Pásatelo bien.
Tenemos un próximo programa en el cual hablaremos de los logros de Stephen Hawking y lo que nos ha dejado.
Eso. Escucha, y ve preparando la nave espacial que vayamos a montar alguna cadena rápida ahí en Marte.
Hombre, eso es una cadena de culetones o algo.
Da igual, algo de jamón o de queso, alguna cosa de esas, ¿sabes?